Trueques.
Saberes.
Dinero.
Economía.
Decisiones.
Porque la economía de nuestro país es mucho más que simples cifras. Es parte fundamental de nuestra vida. Son nuestras decisiones diarias.
Acompáñanos a conocer sus misterios y personajes. Haz parte de este intercambio.
Hola, muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos a nuestro programa Intercambios. Buenos días, Jonathan, ¿cómo estás?
Hola, profe, muy bien. Muy contento nuevamente de estar en este sábado. Agradecer a los oyentes por estar allí siempre con nosotros en esta bonita mañana de sábado.
Sí, qué rico. Bueno, y hoy, queridos y queridas oyentes, queremos contarles que una vez más estamos con la compañía, con la grata compañía de estudiantes de economía. En este caso tenemos la presencia de dos estudiantes de tercer semestre de economía, Camilo Cortés y Mildred García. Bueno, bienvenidos, bienvenidas.
Muchas gracias por esta oportunidad.
Bueno, pues muy buenos días, queridos oyentes. Agradecida con los profesores, con el semillero de desigualdades que nos hicieron esta gran invitación y espero que la información y lo que vamos a hablar sea de su agrado.
Claro que sí, así será. Y muchas gracias a ti por aceptar nuestra invitación.
Bolsillo del Tiempo, donde nos acercamos a los caminos históricos de nuestro país.
Saber qué pasó ayer para entender el hoy. Veremos cómo han cambiado las formas de producir, de trabajar el campo y vivir la ciudad.
El día de hoy, como ustedes recordarán, queridos oyentes, estuvimos trabajando alrededor de 2 semanas en temas de ciencia de datos y economía. Y eso nos llevó, pues, por un trasegar muy interesante, en el cual miramos cómo la economía fue avanzando. Bueno, pues no solo la economía, sino también las ciencias de la computación fueron avanzando y fueron mejorando la capacidad de analizar pues todos estos datos importantes, no solamente de los países, sino también de las empresas. Y bueno, para todos aquellos que quieran hacer un recorrido de toda esa historia que nos llevó 2 meses irla narrando, recuerden que lo pueden ver pues en nuestra página economiaenparche.com. En el apartado pues de proyectos de radio. Bueno, ahorita empezamos una nueva serie y en esta serie vamos a traer pues un elemento que está jugando hoy en día, un elemento que está en el discurso de lo que oímos pues tanto en la televisión como en la radio, como también que se mueve en las redes sociales, y es justamente el tema del mercado laboral o las cifras de empleo. Hace poco nuevamente, digamos, el DANE muestra que estamos en una caída de los niveles de desempleo. Es decir, muestra una perspectiva muy positiva para la economía de nuestro país, y vamos a tratar de comprender no solamente la cifra, porque es una de las más bajas desde 2001, sino que también vamos a mirar si, digamos, realmente esa cifra nos está mostrando pues una mejoría de la economía de forma cortoplacista, de largo plazo, o tal vez nos está mostrando un impacto que tenemos por elementos externos, por ejemplo el incremento de los precios del café y el cacao. La idea entonces es, durante aproximadamente un mes, o sea unas 4 sesiones que estemos aquí con ustedes, vamos a irle narrando algunos conceptos básicos sobre el tema del mercado laboral y cómo pues poder entender esta coyuntura, pero también que esos conceptos queden allí para que nuestros oyentes, cuando puedan encender la radio o la televisión, pues puedan comprender esos elementos. Quisiera iniciar con 3 aspectos muy importantes que, justamente, digamos, narrando este tema de los medios de comunicación, traigo 3 perspectivas, ¿no? 3 perspectivas. Una que es qué es lo que dice el DANE, y otra que es muy interesante para entender el discurso político, pero también, digamos, esos elementos que están en contraposición, qué dice el gobierno y qué dice pues también la oposición.
Sí, mira que ahora que estás comentando lo del mercado laboral, también quiero comentarle a los oyentes, y es que desde el programa de economía de la Universidad del Cauca tenemos el Observatorio Regional del Mercado de Trabajo, el ORMET, y en este observatorio hemos tenido la posibilidad de hacer varias investigaciones relacionadas con el empleo, el subempleo y el desempleo en Cauca y en Colombia. Eso nomás quería complementarte.
Claro, profe. Bueno, muy importante eso. Mencionar que, digamos, la universidad siempre está interesada por lo que está sucediendo en el sector, ¿no? Y ejemplos pues son como ese, el tema de la radio, que traemos algunos elementos, sobre todo pues para que los oyentes puedan tener elementos de juicio para entender esas cifras. Pero también pues claramente hay otros espacios mucho más amplios como los que usted pues menciona, profe. Bien, entonces quería, digamos, traer a colación que tenemos las tres posturas. El DANE, aquí tengo enfrente de mí, estoy observando una publicación del DANE Colombia en su Twitter, que ahorita pues es X, que dice lo siguiente: ¿cómo le fue al empleo en agosto de 2025, agosto, pues porque son cifras rezagadas, también es importante entender eso. El DANE hace su mejor esfuerzo, pero la última cifra que tenemos es de agosto y estamos en octubre, pero bueno, digamos, igual es información que si bien tiene ese espacio de 2 meses, es muy valiosa pues para entender qué va sucediendo. Entonces, ¿cómo le fue al empleo en esta última cifra? La tasa de desocupación fue de 8,6%, la más baja de toda la serie histórica, y 1,1 puntos porcentuales menos que en agosto de 2024. Entonces tenemos toda una serie, o sea, es un dato ya histórico, es decir, desde 2021, que es cuando podemos hacer el enganche de series, tenemos ese dato tan bajo. ¿Qué dice, por ejemplo, el gobierno? Que esto es interesante. Traje aquí también un comentario del Twitter de Antonio Sanguino, que es el ministro de Trabajo actualmente, y dice lo siguiente: los más recientes datos del DANE desnudan las falacias y los relatos que se promueven desde la derecha opositora y sus amplificadores mediáticos, ¿no? Digamos, siempre con este discurso un poco conflictivo, pues. La economía sigue presentando resultados positivos para los colombianos. En julio de 2025 se generaron 760,000 empleos. Llevamos 13 meses continuos generando empleo y 11 meses de reducción de la tasa de desocupación. Así, la tasa de desocupación se ocupó en 8,8%, siendo la cifra más baja de las últimas 2 décadas para los meses de julio. Bueno, y de hecho el tweet se extiende varios párrafos, así que, pero quiero resaltar cómo empieza, ¿no? El ministro empieza diciendo: vea cómo esto no aparece en los medios de comunicación, los medios de comunicación, digamos, más amplios, más grandes, y pues, Caracol y RCN, que es lo que siempre se dice, y entonces ellos como que muestran esa cifra. Ahora veamos el otro espectro, ¿sí? O sea, ¿qué dice la oposición? La oposición, traje un tuit de Carolina Restrepo, abogada y también profesora en Bogotá, de la Universidad de los Andes, y muestra lo siguiente: mientras el gobierno insiste en que se ha creado 1.6 millones de empleos, las cifras oficiales del Observatorio del Mercado Laboral revelan una realidad alarmante. Solo en el primer trimestre de 2025, Colombia perdió 199,354 empleos formales dependientes. Entonces, bueno, ahí tenemos esa primera perspectiva con la cual queremos entrar en esta serie, que vamos a ir trasegando por elementos históricos y también conceptuales, y es, si bien las cifras de desocupación van cayendo, lo cierto es que el tema es muy complejo, o sea, tiene muchos matices. Usted lo puede analizar: qué está pasando con los informales, qué está pasando con el empleo formal dependiente, qué está pasando en las ciudades, qué está pasando en el campo, qué está pasando con los jóvenes, qué está pasando con las víctimas o las mujeres, debido pues a que el DANE justamente ha venido en esta actualización, y su más importante actualización de 2018-2022, pues trajo la posibilidad de tener unas cifras que permite una política inclusiva. Entonces podemos ver todo un espectro gigantesco, y ese espectro pues digamos es lo que queremos analizar pues de aquí en adelante. Bien, digamos algunas definiciones nada más como para dejarla allí sentado y como recordarles a todos los oyentes que vamos a estar pues como en esas discusiones a futuro, es lo siguiente: ¿qué es la informalidad? ¿Qué entendemos por ese tema de informalidad? Comprendemos, digamos, el DANE menciona esto, es la ocupación no sujeta a legislación laboral. Para hacerlo un poco más entendible y fácil, es digamos aquellos que no reciben ni salud ni pensión, ¿sí? Es decir, que no tienen una protección social, ni tampoco pues están ligados a un tema de impuestos. Entonces esa es la informalidad, ¿sí? Pero entonces la informalidad puede ser de los trabajadores, digamos que es como la que más nos preocupa, pero también puede ser, en el concepto, también puede ser informalidad de las empresas, ¿vale? Estas empresas son aquellas que no tienen ni contabilidad ni registro mercantil, es decir, no llevan libros para llevar sus cuentas con un contador y esto, pero también aquellas que no tienen pues registro en Cámara de Comercio. Ahora bien, ¿qué pasa con ese tema de la informalidad? Que ya, digamos, miramos este concepto, pues de forma histórica, y de hecho aquí traje un dato histórico para que lo veamos, y es desde enero a marzo de 2007, que son los datos que en la página se pueden encontrar, el más antiguo, en enero-marzo de 2007, o sea, en ese trimestre, la informalidad estaba alrededor del 50,88%. Para marzo de 2021, o sea, ya... ¿Qué será? Como
17,
unos,
sí, unos 14 años después.
Varios años después. Pues ya vamos a tener que en 2021 la tasa de informalidad está en el 60%. Y digamos, con esta reducción que ha venido ocurriendo de este 2025, de 2024 y 2025, tenemos que ha logrado reducirse al 55%. Entonces, quiero que se observe que por lo general siempre la informalidad ha estado del 50 al 60% y no la hemos bajado. O sea, en ese periodo que yo mencioné, que son muchos años, han pasado muchos presidentes, ¿sí? Ha pasado los que ya sabemos, digamos, los presidentes de derecha, los presidentes de la paz, bueno, que buscaron el acuerdo de paz, y ahora un presidente de izquierda. Y la situación en temas de informalidad sigue igual, pongámoslo así. Entonces, digamos, hay unos temas estructurales que están allí. Ya vamos hacia el tema de las noticias positivas, como dijimos, pero igual vamos a analizarlo poco a poco. Pero la informalidad siempre ha sido algo estructural que no hemos podido solucionar.
Claro, e incluso más que hablar de la informalidad, podríamos hablar de un proceso muy largo, digamos yo, de largo aliento, de economías populares, que hacen referencia también un poco a todo lo que tú estás hablando, ¿no? Digamos, de todas aquellas personas, aquellas actividades que se realizan sin ningún registro mercantil, que no están, digamos, organizadas de tal forma o registradas como para que puedan hacer aportes en temas de hacienda, en pagos de impuestos, pero además que no están registrados en ninguna cámara de comercio y nada, solamente que de manera legítima se han organizado pues para hacer alguna actividad, desarrollar alguna actividad económica, producir un bien o un servicio. Y lo interesante de esto es que cada vez en América Latina este proceso se visibiliza mucho más, con mayor apoyo, por ejemplo, estatal. Y algo que, digamos, que acá en Colombia no se ha venido dando, y es que se reconoce que hay un porcentaje muy alto, pero no hay estrategias ni ordenanzas ni propuestas de política pública para entender que ese problema de esa situación o esta condición de la informalidad se pueda volver un problema público en términos de dificultades en acceso a salud, pensión y otros beneficios de seguridad social para todos y todas las personas. Se vuelve muy interesante pensar ahora sí entonces que una propuesta de economías solidarias cada vez está llamando mucho más la atención y requiriendo mucho más, digamos, acciones para acompañar a todas estas personas que están trabajando desde la informalidad, ¿no?
Claro que sí, profe. De hecho, digamos, este tema, usted que, bueno, y los oyentes que han escuchado hablar a la profe Olga, pues durante todas estas sesiones de Radio Intercambio, saben que la profe se maneja mucho en la zona rural. Digamos, con el tema de proyectos, pero también con economías campesinas y solidarias, pues bien, tengo un dato también para el tema de la zona rural, y es que justamente la informalidad se reconoce que siempre ha sido más alta en la zona rural, ¿sí? Por ejemplo, en el aspecto urbano, ronda alrededor, o sea, históricamente, del 43%. O sea, es alta, 4 de cada 10, pero digamos del 43%. Sin embargo, en la zona rural llega a estar hasta el 84-85%. O sea que en correcto, la zona rural, de 10 personas, 9 son informales. Entonces, bueno, digamos, casi 9 son informales. Eso nos muestra esas disparidades que tenemos en el país. No solamente, digamos, como estamos tratando de mencionar aquí, dentro de la ciudad, pues, entre aquellos que sí logran un empleo formal y los que no, sino también a nivel país, en esas zonas apartadas y lejanas, algunos dicen olvidadas por el Estado. O sea, digamos, nos hemos acostumbrado también a escuchar esa frase. Y que se demuestra, pues, con ese tema de la informalidad y esos niveles tan altos.
Y nada tan, tan valioso pensar, por ejemplo, que nada más ni nada menos que la provisión nacional de alimentos está en su mayor parte en manos de economías informales. Eso no tiene sentido, no debería ser así. De alguna manera son quienes proveen y se encargan de proveer alimentos a las ciudades, a todo el desarrollo de las empresas, de las industrias y demás, y están enmarcadas en un esquema de informalidad que no debería ser así, ¿no?
Claro, profe. Usted me cogió ahí un poco de sorpresa y es que, claro, lo que nosotros observamos es que no solamente el sector agrícola es tan importante, como usted lo menciona, para los alimentos, sino pues para el cuidado de la naturaleza, del agua. Y también es muy interesante, es generador de divisas, por ejemplo. O sea, es uno de los grandes sectores que trae dólares al país y también es uno de los grandes sectores que genera empleo en el país.
Correcto.
Es un sector tan importante para nosotros. Y bueno, y el tema cultural, música, digamos todo esto, también ha estado muy arraigado, pero la economía, digamos, genera esos sistemas de exclusión hacia estos sectores rurales que son tan importantes.
¿Qué canción tenemos para hoy, Jonathan?
Bueno, profe, el día de hoy traigo una canción muy bonita, no sé si la haya escuchado aquí la mesa de trabajo, que se llama La Danza del Fuego.
Sí.
Profe, esa canción es lindísima, La Danza del Fuego, es de un artista que lastimosamente ya falleció, un rapero boliviano, llamado Hiroshi Ishida. Este personaje lanza esta canción en junio del 2024, o sea, es muy reciente, del género hip hop rap, y narra, digamos, la sinopsis que narra la decisión de emigrar dentro de su propio país, a ir a Santa Cruz, a una mejor vida.
Mira que sí es muy interesante esa canción, yo ya la he escuchado. Escuchémosla.
Yo me fui pa' Santa Cruz a mejorar mi vida. Y no es que piense en regresar, debo de confesar. Estoy súper acostumbrado a toda despedida. Es por eso, querida, no hay nada que perdonar. Y me mantuve contento, pluma al viento, pues sabía que la mía iba a funcionar. He sido un tipo cabrón de nacimiento. Uno viene a lo que viene y vine pa' ganar. Disfruta de todos los frutos de lo que trabajas. Soy el lobo que le sopla la casa de paja. Escuché de por ahí que lo que sube baja. Y no me voy a cortar con mi propia navaja. Y me mantuve contento, esperando un día de suerte. Peleándome con la vida y negociando con la muerte. Fui pa' Santa Cruz a mejorar mi vida. Y no es que piense en regresar, debo de confesar. Estoy súper acostumbrado a toda despedida. Es por eso, querida, no hay nada que perdonar.
Escuchaba a la mamá decir, en nombre del Padre y del Niño Jesús, bendice a mi hijo antes de partir, que encuentre personas así como tú. No van a faltarte los Judas, y si con alcohol las heridas no curan, mete la mano en la duda, arranca respuestas y cómelas crudas. Despacio, y siéntete un poquito de miedo, tengo un espacio para practicar la danza del fuego. Te recojo y te llevo, y te devuelvo completa, que no haya trampa en el juego, pa' que me agradezcas luego.
Y me mantuve contento, esperando un día de suerte. Peleándome con la vida y negociando con la muerte. Yo buscando una salida, cuando la salida era yo. Voy a lograrlo, te lo juro, por la que me parió. Voy a saltar el muro, voy a seguir el show, show, show. Y yo me fui pa' Santa Cruz a mejorar mi vida. Y no es que piense en regresar de vos.
Conexiones financieras y de inversión. Charlemos sobre los mercados financieros, inversiones e inteligencia artificial.
En estos terrenos, los compradores y vendedores se conectan para intercambiar activos financieros y así darle crecimiento a su capital.
Bueno, en esta sección de conexiones financieras queremos conversar un poco con Camilo y con Mildred, estudiantes de economía. Y un poco lo que quisiéramos conversar con ellos es acerca del tema del consumo. Bien sabemos que acá en Colombia somos muy buenos consumidores y consumidoras, por ejemplo, de carnes. También sabemos que buena parte de nuestra producción rural no es solamente de carne bovina, de carne de res, sino también tenemos conejos, cuyes y otros sistemas de producción pecuarios. Entonces, bueno, hablemos de ello.
Sí, profe, muchísimas gracias. Aquí tengo unos datos pues muy importantes acerca de la carne bovina, de este mercado que diariamente pues se encuentra en nuestro plato de comida. Aquí tenemos de que la carne que más se consume a nivel mundial, pues es la carne de cerdo con un 36%, seguida pues de la carne de aves de corral, así pues el pollo, tiene como el 33% y le sigue la carne de res con un 24%. En el año 2023 se produjeron más de 73 millones de toneladas de carne bovina, y entre los países que más producen esta carne pues está Estados Unidos, Brasil, China y Argentina. Argentina es uno de los principales, pero en general ya es como carne roja, o sea, carne de cerdo, carne de corral, pero en la carne de res quien lleva pues va de primero en este caso es Estados Unidos. Entre Estados Unidos y Brasil, pues estos producen más del 35% del total mundial de la carne. También otro dato interesante es que hay unas empresas de las que más producen, las que dominan este mercado, es una empresa brasileña que JBS, pues que esta produce alrededor de 75 mil vacas por día. Esto equivale a 18 mil toneladas de carne diarias. Luego les sigue otra empresa estadounidense, Tyson Foods, que procesa unas 150 mil vacas por semana. Acá en Colombia hay una, la empresa que más produce carne de res es Minerva Foods a través de su unidad de red cárnica, que esta produce alrededor de 14.700 cabezas de ganado, y pues esta empresa tiene pues sus sedes en Bucaramanga y en Córdoba, solamente tiene dos sedes acá en Colombia. Y entrando en la parte ya más nacional, pues la superficie de Colombia es de 1.142.000 kilómetros, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y para el año 2023 contaba con 29.500 millones de cabezas de ganado bovino. Y de toda esta superficie, Colombia dispone 27,1 millones de hectáreas aptas para la producción de carne bovina, y esto se concentra en la parte del Meta, Casanare y Córdoba. Estos son los departamentos que concentran el 37,7%, pues son las regiones con mayor inventario de ganado. Esta cadena productiva genera alrededor de 1 millón de empleos.
Muy buenos días, estimados oyentes. Para complementar un poco de la información que nos ha dado la compañera, y pues también para pasar a un tema bastante interesante, a mi opinión, que sería el tema de especies menores y de también de un apartado cultural, sobre todo en el área de Nariño, sur del Cauca, del Putumayo, de toda la región andina de lo que es Perú, Bolivia, creo que partes de Argentina, pues con lo del cuy. Ustedes sabrán, señores oyentes, que una vaca ocupa un espacio considerable, que sí, es una de las opciones cárnicas más consumidas a nivel mundial. Eso pues es también una parte cultural, pero también hay que tener en cuenta que para este tipo de producciones requiere una cantidad de costos elevados, unas consideraciones económicas que pues, los productores, sobre todo el pequeño productor, debe de tener. Entonces, algunas alternativas a esta cuestión puede ser, por ejemplo, lo de las especies menores. Tengo aquí un dato. En una sola hectárea de terreno, usted puede alimentar, puede tener de 2.000 a 3.000 cuyes en una sola hectárea. ¿Cuántas vacas se pueden tener por hectárea? Pues habría que preguntarse. Claro, en el mejor sistema, 3 por hectárea. Entonces, es una cuestión interesante a analizar toda esta parte de las especies menores. Sí, hay a quienes somos de Nariño, muchas veces hay gente que nos dice que no ha probado que hoy cómo vamos a comer cuy. Les repito lo que en una ocasión dijo un gobernador de Nariño, no me acuerdo el nombre en este momento, que para comer cuy se requieren paladares exquisitos. Y sí, es una carne muy rica, a mi opinión, más rica que la vaca, que el cerdo, que el pollo. Es de las mejores carnes que puede haber. Es muy sana. Tiene unos tratamientos de costes muy, muy baratos. Usted no va a gastar tanta agua, por ejemplo, como gasta con una vaca. Son de un mantenimiento muy fácil. Las culleras, como son, para que se hagan una idea, los estimados oyentes, tenemos la cullera, tenemos los cuyes en una malla que va elevada. Entonces, al cuy se le pone la hierba, el cuy come y los desperdicios fecales caen, y como son unas bolitas secas, no es tan complicada la cuestión de levantar la parte de estos desechos. Solo es, se barre, se recogen estos desechos y no contamina tanto como contamina, por ejemplo, el desecho fecal de la vaca. No produce una carga de metano tan grande, y por su tamaño es más fácil para la producción de las familias. Hay familias que tienen en la cocina una cullera, 2-3 cuyes, con eso pues se alimenta. Un otro dato económico: un kilo de cuy vivo puede estar costando los 30 mil pesos colombianos. Ya asado puede estar costando de 60 a 70 mil pesos colombianos. Entonces es una tasa de ganancia, pues si no tenemos en cuenta los costos asociados a la crianza, muy buena. El cuy no requiere tantos cuidados como una vaca, sobre todo en la forma tradicional en que se la produce en Colombia, que pues tenemos, creo, poco o ningún sistema de establo, que pues ya es otra cuestión. Entonces, esa parte, pues, que las vacas van libres a la intemperie, comiendo, haciendo ejercicio, produce toda una serie de gastos veterinarios que el cuidado de estar encerrado disminuye considerablemente esta parte. Ahora, una cuestión que muchos, pues, ya se mencionó antes, es como cultural. No en todo el país se consume cuy, pero mucha gente va a Nariño, por ejemplo, en la época de carnavales, y le queda gustando.
Creo que hay que darle la oportunidad entonces al cuy, ¿no? Nos han mostrado todo un escenario. Y sí, un programa necesitamos para hablar del cuy.
Así es. Bueno, gracias por la invitación a todos ustedes, por aceptar estar acá con nosotros, a Milly y a Camilo. Bueno, no olviden enviarnos sus comentarios a nuestra cuenta de correo intercambios@unicauca.edu.co y a nuestra página web www.economiaenparche.com. Bueno, gracias Camilo, gracias Mildred. Nos acompañó en la cabina Jorge Olave. Feliz día.